Bona tarda, bon vespre. Començarem una mica aquesta conversa. Ja l'he comentat a la Maria Belmonte que no, evidentment no serà una entrevista a l'ús, tampoc tenim intenció d'avorrir-vos gaire, i la voluntat és això, fer una mica de xerrada, una mica de comentari sobre diverses qüestions que a mi m'han cridat l'atenció d'aquest llibre, en el sentit doncs, que quan des de la Cultural, des de Vinzeum, es va fer la proposta, doncs, també semblava, de fet, un llibre una mica diferent, ara ho comentàvem també amb el Jordi Ribas, no? Les quatre tertúlies que es fan aquesta temporada són de quatre llibres bastant diversos tots ells, i per tant lectures que poden ser entretingudes aquestes alçades d'any que ens trobem a l'estiu, no? La Maria Belmonte, suposo que hi ha gent que ja la coneix, perquè tot i que ella ha nascut bastant lluny d'aquí, bueno, la distància a vegades...
A Bilbao.
És una mica lluny, diguem-ne que és... No, a l'altra punta, no? Allà l'aigua la teniu més present, suposo, i per tant també d'alguna manera en el llibre en parles, no? D'aquests records d'infantesa que també et van permetre o et van inspirar a l'hora de començar. Però jo dic que molts, potser, o alguns, potser la coneixeu perquè també resideix aquí al Penedès, i per tant d'alguna manera també ens pot parlar o ens pot comentar alguna cosa al voltant d'aquesta cultura de l'aigua i de com l'ha viscut o com la veu aquí en aquesta terra nostra, que potser és una mica més seca que no pas el que hi ha al nord d'Espanya. No? El llibre, com dèiem, és El murmullo de l'agua, fuentes, jardines i divinidades acuàtiques. Un llibre que es va publicar el 2024, aquest any, el mes de març, i per tant, també, la veritat és que el llibre veu la llum en un moment en què tot el que hi ha al voltant de l'aigua és una mica complicat, perquè potser sí que més que murmuri, en alguns moments el que hem tingut és silenci, no? Al voltant de l'aigua, rieres, rius, fonts, que s'han hagut de, en alguns casos, tancar, i en altres casos realment el que s'han assecat o han deixat de fluir. No? Una mica també, no sé com ho veus o com relaciones el fet d'aquest llibre, no? Sortir a la llum precisament en un moment en què el tema de l'aigua doncs, també estava molt sobre la taula.
Bueno, bona tarda a tothom. Estoy encantada de estar aquí. Como ha dicho Sergi, yo vivo en el Penedès, vivo en Font-rubí, a como 30 kilómetros o así, ¿no? De aquí.
O menos.
Menos, bueno, muy cerquita.
Sí, ya son 30. Sí,
y es que este libro lo he escrito aquí, en Font-rubí, y lo comencé hace 3 años y medio, y realmente todavía no hablábamos ni estábamos angustiados por el agua. Yo al principio no tenía en absoluto conciencia de lo que nos venía encima, ¿no? Y de hecho lo empecé a escribir porque, bueno, cuando terminé el tercero y buscaba o esperaba inspiración para un nuevo libro, estaba leyendo una obra muy, muy, muy bonita de un historiador británico, Simon Shama, que hablaba del agua, de toda la mitología en torno al agua, de la cultura del agua en muchísimos lugares, y me empezó a atraer la idea del agua. Luego también, como cuento al principio del libro, leí un artículo de un periódico, de un libro que se había vuelto a publicar, muy simpático, en el que el autor hablaba de las cosas que le hacían feliz a él en la vida, cosas muy sencillas como tomarse una cerveza en un pub, comiéndose un paquete de patatas fritas con sabor a bacon, darse un baño de agua caliente leyendo una novela policíaca. Pero lo primero que citaba de las cosas que le hacían feliz en la vida eran las fuentes. Y eso se me quedó. Junto con el libro que estaba leyendo, de repente es como si el agua me empezara a llamar, ¿no? Y dije, bueno, igual puede haber un libro. Luego leí un libro sobre Roma y sobre Bernini y las fuentes de Roma. Entonces ya parecía que todo estaba me llevaba. Y así fue como surgió hace eso, 3 años y medio. Empecé poco a poco. Primero haces un pequeño esquema, no sabes muy bien a dónde vas a ir, pero bueno, al final surgió este libro y ya cuando lo terminaba, ya las cosas se habían puesto, digamos, dramáticas. Ya nos hablaban de que no llovía, es que no llovía. Y bueno, yo vivo en el campo y yo veía cómo se morían los árboles, se nos han muerto cerezos, cómo sufrían, ¿no? Cuando paseo con el perro, cómo sufrían todas las plantas. ese estrés hídrico, ¿no? Que no tienen para beber. Yo estaba súper angustiada y justo pues yo salía con un libro sobre el agua. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Yo no lo había preparado y lo que he querido en este libro es precisamente celebrar el agua, porque cuanto más lees sobre algo que nos parece tan normal, ¿no? Y sin embargo te das cuenta que es al mismo tiempo absolutamente misterioso. Y de hecho, leyendo libros científicos o algo sobre qué dicen los científicos que es el agua, descubres que todavía no se han puesto de acuerdo en cómo surgió la Tierra, el agua en el planeta. Hay teorías, pero no hay una que diga así fue. Y tampoco se conoce muy bien el funcionamiento de las partículas del agua, ¿no? Y entonces me parecía todo eso muy misterioso, muy poético. Y bueno, que cuanto más leía sobre el tema, más me
Més
gustaba
t'interessava, no?
y he disfrutado muchísimo.
De fet, no ho hem comentat,
Ai!
però hi ha una mosca. Bueno, això forma
Sí,
part de, també
bueno,
de l'estiu i
forma parte
de
del
les
verano.
vinyes
Y los
i
mosquitos sería
sí,
peor,
que també
pero bueno,
Déu-n'hi-do. Bueno,
ya
ja m'han
vendrán.
picat algun, també.
Sí, bueno.
No ho hem comentat, però la Maria Belmonte, si no vaig errat, és historiadora i antropòloga, i per tant, de les coses que es parlen en el llibre, després ho podem comentar. A mi m'ha cridat més l'atenció aquesta part que la part de viatges pròpiament, que d'alguna manera també se'n fa referència, no? Però a mi m'ha agradat més, o m'ha cridat més l'atenció aquesta part que fa referència a tota aquesta cultura de l'aigua, a tota aquesta mitologia que hi ha al voltant també de l'aigua i aquests records, no? Que sovint tots hem tingut d'alguna manera quan hem sortit a passejar. Tu em feies referència també de quan eres més quan eres jove i sorties a passejar o que vas aprendre a nedar precisament, en el teu cas, en un riu, no? Amb aquest fluir de l'aigua i aquest
Sí.
acompanyament. Tots quan hem fet alguna caminada ens agrada trobar-nos una font
És
a
fonamental.
l'entrada d'un poble o trobar-te una font al mig d'un camí que t'ajuda a refrescar-te, no? Sempre són espais que associem sovint al que comentava també l'Ester i que és forma part del que hi ha a la contraportada del llibre, no? Aquests espais de tranquil·litat i de pau.
Sí. Bueno, a mí me encanta caminar y hacer viajes a pie bueno, por donde sea. He hecho viajes a pie por Grecia, por Italia, por aquí, por supuesto. Y me encanta, bueno, el encontrar una fuente para un caminante es algo. Siempre lo miras el mapa y ves si va a haber fuentes en el camino para llevar más peso, menos peso. O sea, es vital. Y luego que las fuentes, que todos conocemos, ¿no? Siempre están en lugares que son mágicos. Son lugares llenos de verdor, de árboles centenarios. Está la fuente por donde sale el agua, hay pájaros. O sea, detenerte en una fuente, en un bosque, para mí siempre han sido de las experiencias más agradables de mi vida. Y ahora, mientras escribía el libro, pues he vuelto a recordar algunas de mis viajes en diferentes o nacimientos de ríos, por ejemplo. No sé si habéis visto nacer un río, pero es algo súper emocionante. Si sale de una gruta, por ejemplo. He visto ríos que salen con una fuerza impresionante no sé, de una cueva, ¿no? Otros más tranquilamente salen de la tierra. Siempre es algo como muy mágico, muy misterioso. Y luego yo por donde vivo, tengo localizadas algunas que se iban quedando con cada vez un chorrito más delgadito, da una pena terrible. Algunas se secaron. Y bueno. Y un poco, cuando termino el libro en el epílogo, que hablo de la fuente del bosque, es un poco, no es una fuente concreta, sino un poco todas las fuentes que yo he ido conociendo a lo largo de mi vida y que me han hecho muy feliz, ¿no? Por lo que significa estar allí, por la sensación que te dan de vida, ¿no? Te das cuenta porque acuden los animales, los insectos, está todo lleno de plantas, no sé. Yo tengo una por la zona de la Llacuna, a la que suelo ir, nunca hay nadie, o casi, casi nunca, o sea, hay un ciclista que luego se va, y me encanta, me siento allí y bueno, siempre pasa ese milagro, ¿no? Te quedas ahí sentada en silencio, escuchas cómo sale, ¿no? Ese agua, ¿no? Ese sonido tan delicioso, tan delicado. y
El murmuri de l'aigua,
el murmullo. Y luego hay otra muy bonita también en el Spélags, del
no?
Foix, que sale también de así de la roca, ¿no? Y también siempre voy allí a rellenar la cantimplora, ¿no? O sea que ha sido un placer. Y luego también me he dado el placer inmenso de ir a Roma, únicamente a visitar Roma de fuente en fuente. Bueno, lo he intentado porque es la ciudad con más fuentes del mundo, o sea que tampoco las he visto todas, pero simplemente con las fuentes municipales, que son los que se llaman los Nasoni, los Narigotas. Bueno, hay miles de ellas, ¿no? Pero luego están las fuentes monumentales de Roma, que eso ya es
Una
el placer de
altra...
los placeres, ¿no?
Després en podem parlar també. Una mica, com dèiem, tot plegat en el llibre, hi ha explicacions, hi ha exemples, perquè els que vulgueu llegir-lo, potser hi ha algú que també l'ha llegit i ja... després en podeu parlar amb ella, eh? Mirarem d'obrir uns 10 minutets per si algú té alguna pregunta o li vol fer algun comentari a la Maria Belmonte sobre aquest llibre o sobre qualsevol altra cosa. Ens ha dit que està oberta també a escoltar històries
O que nos contéis vosotros
aquí està, que ens
historias.
vulgueu explicar. El llibre comença amb la Grècia antiga, passa per la Roma també imperial, i després ja se'n va una mica cap a aquestes fonts del barroc i del renaixement, i se centra molt en aquesta part de Roma, no? Però a mi, com deia, que no sóc gaire viatger i potser lo de les fonts aquestes de Roma em quedava una mica més, se'm feia més feixuc, però la part que feia referència, no, tots aquests exemples sobre la cura i l'estima per l'aigua que tenien les cultures grega i romana, sempre s'ha lligat, no? L'aigua com a font de vida és imprescindible per, evidentment, per poder fer assentaments urbans, sempre es busca proximitat d'aigua. Com bé comentava, és un bé molt preuat i que encara avui en dia no sabem fabricar. Vull dir, l'aigua és d'aquelles coses que no sabem encara com fer-les de manera artificial. I una de les primeres reflexions que jo se'm van quedar després de llegir el llibre és que potser en la societat actual, en aquesta societat tan modernitzada, tan tecnològica, tan hiperconnectada en la que vivim, hem anat perdent aquesta percepció, no? Del misticisme o de la importància de l'aigua per poder viure i la necessitat de tenir cura, de cuidar aquestes coses, l'aigua i tot el que l'envolta, la naturalesa en general, no?
Hombre, en las culturas antiguas el agua estaba considerada como un elemento sagrado y era venerada como tal, algo sagrado. Y de hecho en nuestro libro, la Biblia, comienza en el Génesis, había un gran jardín, un paraíso y en medio de ese paraíso había una fuente. Y de esa fuente manaban los cuatro ríos que fecundaban la tierra. O sea que ya forma parte, ¿no?
La
Y de
cultura
nuestro libro sagrado, ahí está el agua como elemento a venerar. Y luego los griegos lo tenían absolutamente claro que el agua era algo, bueno, eso sagrado y existían leyes para quien profanaba, por ejemplo, un manantial y leyes durísimas. Y Roma también las recogió. Hasta el punto que Nerón, por ejemplo, se le ocurrió bañarse en un manantial que luego daba agua a un acueducto muy importante de Roma. Y no le castigaron porque era Nerón y era el emperador, pero al poco tiempo contrajo una grave enfermedad y los sacerdotes dijeron que había sido castigado por los dioses por haber mancillado ese agua de ese manantial que abastecía Roma, ¿no? Era, bueno, lo hemos perdido, por supuesto, totalmente ese concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que lo tenemos todo muy, muy fácil, muy cómodo. Lo llamamos la sociedad del bienestar. Abrimos un grifo, nos sale agua, nos bañamos, tal. Pero últimamente hemos
comença a ser més
empezado a
complicat.
ver las orejas al lobo y ya nos dicen, no, se duchen tanto, por favor, hagan esto, hagan lo otro, ¿no? Pero sería muy, muy importante volver a recuperar esa veneración, ¿no? De cuando vas a una fuente, cuando vas a un manantial, darte cuenta realmente. Es que, y además, leyendo libros sobre el agua y lo que es el agua a nivel científico, dicen que el agua dulce es la más escasa que hay en el planeta y hay una cantidad fija y para siempre. Hay un ciclo del agua, bueno, el agua, las nubes, llueve, va al mar, del mar vuelve a formar nubes. Nosotros mismos somos 60% de agua. Cuando morimos, nuestro agua también pasa ese ciclo. O sea, que es algo también muy poético. Porque cuando ahora miramos las nubes, yo digo, mira, ahí pueden ir, yo sé,
abuelos,
cantidad de
bisabuelos.
Mis abuelos, antepasados, yo qué sé, ¿no? Todos somos uno, ¿no? En el planeta, no hay nada separado. Y los modernos hemos perdido ese concepto que en la antigüedad, en la antigua Grecia, por ejemplo, la naturaleza estaba considerado, la physis, como lo llamaban, algo sagrado también. Y Tales de Mileto decía, todo está lleno de dioses, hasta las piedras, los árboles, todo era venerado, porque se daban cuenta que todo formaba parte de todo, ¿no? Y ahora nosotros, no sé, el vivir en las ciudades, todo nos ha alejado de la naturaleza. Y de hecho me cuentan, ¿no?, que, o se dice que hay niños que van a los supermercados y cuando ven los pollos envasados piensan que un pollo es eso, ¿no? Porque los pobres no han visto nunca un pollo ni una gallina. Entonces sí, bueno, yo creo que habría que recuperar, ¿no?
I una mica també, lligat amb tot plegat, tu parlaves ara, no?, d'aquest misticisme, d'aquestes històries que hi ha moltes vegades al voltant de les fonts. Tu em parles de ninfes...
Las ninfas han desaparecido totalmente, vamos, las ninfas han huido ya. No sé, igual en Grecia, en algún sitio muy apartado, queda alguna ninfa por allí perdida, pero yo creo que ya... Sin embargo, los griegos, en esos entornos que hemos hablado antes, que eran... los manantiales, los riachuelos, las fuentes, ellos pensaban que habitaban unas divinidades que eran las ninfas, eran los seres femeninos que las representaban siempre congeladas en una edad ideal, esa edad que va entre la pubertad y cuando te haces adulto y que no dura casi nada. Eran seres muy bellos, deseadas por los dioses, por los hombres... aparecen en la mitología perseguidas por unos, por faunos, por otros, pero también se dice de ellas, Teócrito decía que eran dini, que significa en griego, eran temibles. Entonces había muchas leyendas maravillosas respecto a las ninfas. Si un hombre se acercaba a una fuente, un hombre, tenía que ser cauteloso, porque si veía a las ninfas, le podían pasar cosas que podían ser, bueno, o muy malas o, bueno...
No gaire bones, ¿vale?
No, en general no, porque se podría convertir en un ninfoleptos, que significa el que ha sido atrapado o, ¿cómo se dice? Capturado por las ninfas. Las ninfas se apoderaban de su alma y estas personas... se volvían literalmente locos, y hay registrados casos en la Grecia antigua de ninfoleptos, de hombres que lo dejaban todo, familias, trabajo, y se retiraban a una cueva perdida en una montaña y dedicaban el resto de su vida a venerar a las ninfas. Hay una en el Ática, una cueva que estuvo preparada, acondicionada por un personaje que llegó de Santorini. Y bueno, dedicó su vida a acondicionar esa cueva, hizo como altares y recibía a gente y vivía de eso, porque venía gente a depositar exvotos para las ninfas, hacer preguntas a las ninfas, porque también tenían poderes adivinatorios. Este es un caso, pero hay varios, y es algo absolutamente increíble, ¿no? Que vivieran, se dedicara únicamente todas sus fuerzas a venerar a estos seres, ¿no? Pero luego había digamos, una locura más liviana que te producían las ninfas, y es que te volvías, digamos, poéticamente muy exaltado, eras capaz de escribir poemas maravillosos y de repente, vamos, lanzabas unas cosas, unas peroratas impresionantes, y decían, este es un ninfoleptos, se han apoderado de las musas, ¿no? O sea que en Grecia existía toda esta cultura maravillosa de seres, estas mitologías, ¿no?, que era su manera también de explicar en una época en que la ciencia todavía no no tenía mucho que decir sobre el funcionamiento de la naturaleza, se lo explicaban de esta manera tan poética, ¿no? Y que nos fascina tanto todavía.
Hem perdut una mica aquesta màgia, no?
Pues sí, sí, realmente. Aunque bueno, si te vas te vas un rato a una fuente de un bosque, te quedas, estás allí solo y en silencio, te pueden pasar cosas todavía, ¿eh?
Pots acabar percebent
sí,
encara.
Yo puedo decir, a mí me han pasado cosas, ¿eh? Lo cuento en el libro, en el lago de Nemi, es un lago que está no lejos de Roma, y en la antigüedad existía un templo dedicado a Diana. Diana era una diosa muy peligrosa y tenía muy malas pulgas. Y en ese templo vivía un sacerdote, y este sacerdote periódicamente era asesinado, y el que lo asesinaba ocupaba su lugar sabiendo que él a su vez vendría alguien a matarlo. Este lugar, Nemi, este lago, es un lago volcánico de aguas muy negras, está metido en una hondonada rodeado de unos bosques muy, muy, muy frondosos, y debo decir que cuando lo visité, pues no sé si fue en invierno del 21, que iba con unos amigos, realmente era un sitio inquietante, que no te descubrimos porque quedan las ruinas del templo de Diana, se pueden ver un antiguo altar, pero no se estaba a gusto, y era curioso porque lo comenté con mi amigo Robert y me dice, qué siniestro es esto, y encima se puso a llover, y de esos lugares que tienes ganas de irte, de marcharte pronto, pero luego, leyendo mientras investigaba para el libro, eso le pasó también al poeta Eliot, que lo visitó con un amigo, y estaban allí buscando el lugar. En ese lugar existía un roble sagrado, dedicado también a Diana, que tenía ramas de oro. Y lo estaban buscando, por supuesto.
No lo entró.
Bueno, pero ellos encontraron una especie como de tocón, de árbol allí muy viejo, y dijeron, mira, tiene que ser este el roble sagrado y tal y cual. Y estaban allí los dos, el otro era escritor también, Frédéric Procoche, y notaron una presencia. Y se volvieron a Roma. Y cuando estaban comiendo en Roma, en un restaurante, no me acuerdo cuál, pero en un sitio muy bonito, le dice el uno al otro, le dice Frederica Helio, le dice, ¿tú has notado algo? Dice, sí, había alguien que nos seguía. Y yo creo que era un monje. Él, Eliot, había visto como una especie de personaje con capucha y todo, andando por allí. Bueno, y luego hay un papa, ahora no me acuerdo cuál, que en el Renacimiento también apareció por Nemi y dejó escrito que es uno de los lugares más inquietantes que había estado en su vida. Luego, hay lugares que tienen este aura maléfica, digamos, y otros que tienen una aura benéfica, ¿no? Como en general son todas las fuentes. Pero a mi m'encanten també aquests llocs inquietants, no lo puedo evitar, m'encanten.
De fet, com hem comentat, no, la simbologia de l'aigua també sovint s'associa com a font de vida, no? Vull dir, en moltes cultures és un aliment purificador del cos i de l'ànima, banyar-se en els rius, en moltes cultures doncs ajuda, diuen, a purificar,
el Ganges,
per exemple, cultura cristiana, catòlica, el baptisme també és amb aigua, per tant, tot això evidentment hi és, no? Però en el llibre també parles una mica, a banda d'aquest paper important que té l'aigua a nivell místic o mitològic, com a eina de poder, com a simbologia també del poder, no? I en aquest cas ho fas més, ho comentes quan parles de Roma i el que significaven els aqueductes, no? Que eren una mostra, evidentment, d'aquesta capacitat de manipular d'alguna manera o de utilitzar l'aigua a voluntat i de fer-la arribar on calia, que van poder fer els romans amb els aqueductes i aquestes grans obres d'enginyeria, però després també, en èpoques més del Renaixement o del Barroc, comentes que l'ús de l'aigua amb aquestes fonts ornamentals també era un instrument de poder, no d'ostentació fins i tot.
He dicho que los griegos veneraban el agua, pero los romanos, además de ello, se propusieron con ese espíritu práctico que tenían y esa genialidad técnica que les caracterizó, se propusieron controlarla y lo consiguieron. Porque las obras que nos han dejado, los acueductos, las canalizaciones, muchas de ellas han seguido en uso hasta el siglo XVIII. inventaron los revestimientos de las canalizaciones. Y por ejemplo, fui a Tarragona y unos amigos que, bueno, lo saben todo de la Tarraco romana, me llevaron al acueducto y me explicaron realmente lo que es un acueducto. Nosotros, sobre todo, pensamos en las arquerías, ¿no?, que es lo que se ve, pero lo que es absolutamente grandioso es lo oculto, que son kilómetros y kilómetros de obras subterráneas en los que unos ingenieros que eran apabullantes por el cómo dominaban la técnica, ¿no?, y los topógrafos romanos también, cómo inventaron el sifón, cómo salvaban desniveles, cómo hacían que llegara agua a Roma, que en un dato que saqué, en un momento dado llegaba más agua a Roma que a la ciudad de Nueva York en 1995. O sea, unas cosas que dices, pero es que eran unos genios absolutos, ¿no? Entonces, claro, dar agua a la población para los emperadores, los césares, era algo primordial. Tener unos acueductos que aprovisionaran de agua abundante, porque los romanos amaban el agua, como sabéis, no era solo para vivir, sino era para el placer. Desarrollaron todo este sistema maravilloso de termas, que eran unos centros que ahora también nos quedaríamos con la boca abierta, porque había, bueno, los baños, ya sabéis, el tepidarium, el frigidarium, tal y cual, pero había bibliotecas, había esculturas, había, bueno, ahí se cerraban negocios, se practicaba sexo, eran lugares absolutamente increíbles, ¿no? Entonces, claro, para los césares dar agua a los ciudadanos era una manera de tenerlos muy contentos y de ellos ser muy respetados. Y por eso, aparte de los acueductos, llenaban Roma de fuentes monumentales que luego se destruyeron. Por ejemplo, el Septizodium era una fuente gigantesca de Septimio Severo. Tenía no sé si cuántos pisos, una cantidad de agua. Entonces, el viajero que entraba a Roma por la vía Apia y atravesaba la Porta Capena, al poco se encontraba con el Septizodium, que era una fuente que te quedabas, yo creo que con la boca abierta. Y aparte de saciar el agua, cuando volvieran a su pueblo o a su ciudad dirían, madre mía, en Roma, qué fuente hay, y no sé qué, y esa era una, pero es que había muchísimas. Luego iría a las termas. O sea, que el agua era algo que en Roma estaba por todas partes. Y esto lo heredaron los señores humanistas del Renacimiento, con esos jardines increíbles que construyeron, sobre todo en Toscana, pero también en el sur. Y luego, por supuesto, los papas del barroco. Los papas se volvieron a imitar a los césares, querían volver a ser aquellos emperadores, y llenaron, bueno, reconstruyeron los antiguos acueductos, lo cual me parece algo absolutamente maravilloso, y llenaron Roma de esas fuentes que ahora, cuando vamos, nos quedamos, no tenemos el Septizodium, pero tenemos la fuente de los cuatro ríos de Bernini, que es absolutamente increíble. Bueno, tenemos la Fontana de Trevi, que casi ya no se puede entrar en esa placita tan pequeña, ¿no? Tenemos montones y montones de fuentes maravillosas. Entonces, realmente, los papas construían esas fuentes para decir, como símbolo de poder, y además, y símbolo religioso, porque el agua ellos la convirtieron en una metáfora de la fe. Estaban en plena contrarreforma, luchando contra el protestantismo, y el agua, las fuentes que emanaban en Roma, era la fe de los católicos, la grandeza de la Iglesia. Uh-huh. O sea, que era instrumento de poder.
I una mica també relacionaves, tornaves a recuperar d'alguna manera tot aquest misticisme i tota aquesta mitologia que hi havia en el món grec i en el món romà amb molts d'aquests jardins i moltes d'aquestes fonts, no? Perquè també deies que hi havia, potser no tan a la vista, potser no tan visible si no ho buscaves, moltes referències també a les nimfes, moltes referències total també a aquesta antiga respecte o aquesta antiga creença de la...
Claro, en el Renacimiento lo que hacen los humanistas de Florencia y luego los tienen a Europa es recuperar el legado grecolatino que se había perdido, estaba perdido las obras literarias perdidas en monasterios, cogiendo polvo, Y poco a poco, cuando se empezó a excavar Pompeya y Herculano, el mundo antiguo empezó a surgir. Y la gente, pues sobre todo, bueno, la gente más culta, pero luego también, yo creo, ¿no? Eso se difundió. Se quedaron pasmados, ¿no? Ante lo que había sido ese mundo. Y surgió una auténtica locura por la antigua Grecia, una auténtica grecomanía. Entonces, en el Renacimiento, que se veneraba sobre todo a Platón, que fue descubierto precisamente también en el siglo XV en Florencia, redescubierto. Se creó la Academia Platónica, que había sido cerrada en el 500 y pico por Justiniano, y el mundo antiguo vuelve a surgir, es algo maravilloso. Y estos humanistas crean una filosofía en torno a Platón, que es el neoplatonismo, una filosofía muy mística, muy esotérica, y construyen jardines en los que el agua, digamos, es el elemento principal, jardines para una élite, porque eran jardines de gente muy rica, que solo entraban los amigos, los conocidos, ¿no? Tú ahora pagas una entrada y puedes visitar la villa de este, ¿no? En Tívoli, pero entonces era el
Una
que
cosa
la
privada, ¿no?
construyó, que era un pariente del Papa, muy rico, y sus amigos, ¿no? Entonces, estos jardines eran esotéricos. Si ahora entramos a visitarlos y no hemos perdido las claves, lo único que vemos son estatuas, árboles, fuentes, caminos de agua, y decimos, qué bonito, nos parece todo muy bonito. Pero ellos no lo veían así. Los neoplatónicos que visitaban estos jardines los leían, porque ellos tenían las claves de la filosofía neoplatónica. Todo para ellos allí, las estatuas les transmitían un mensaje. Los laberintos no era para jugar, eran metáforas de la vida. Llegabas en un momento dado, no encontrabas el camino, tenías que volver. Las encrucijadas que nos plantea la vida, todo se leía en clave neoplatónica. Y el agua jugaba o desempeñaba un papel fundamental, porque el recorrido era de fuente en fuente. Y el que entraba allí sabía que estaba haciendo como una especie de viaje iniciático. A la entrada de los jardines, normalmente había una figura con una mano así que te decía, detente, concéntrate en lo que vas a hacer. Vas a entrar a un espacio especial. No puedes entrar de cualquier manera. Entonces ellos se recomponían y seguían todas las pautas, las claves. Cuando ellos veían una estatua, por ejemplo, de Hércules, que nosotros vemos a un tío con una maza pegando ya sea a un león o dándole palos a un jabalí, siempre violencia, ellos lo que veían era los trabajos del alma. Para ellos Hércules era el símbolo de lo que tiene que luchar el alma en la tierra para alcanzar luego ese premio en el cielo. O sea, todo para ellos les hablaba de algo elevado, digamos, superior a nuestra esfera terrestre. Y al final, el viaje iniciático de estos neoplatónicos terminaba en un groto, en una gruta, en una cueva, normalmente que rezumaba agua por todas partes, y en el centro había una escultura de Venus desnuda. Entonces entraban allí y ellos esperaban allí, digamos, o podía suceder o no, pero después de, digamos, de este recorrido solos, en silencio, tener una especie de revelación o al menos de mejorar, de llevar una vida mejor en adelante, ¿no? O sea que todo era místico, pero eran caminos de elevación los jardines, cosa que ahora para nosotros, pues eso, vemos una estatua tras otra, vemos a fulanito, vemos a menganito,
Ens
y es
quedem una mica a la superfície de...
totalmente, porque es como cuando ves las pinturas de Botticelli, ¿no? De la primavera, por ejemplo, o vemos el nacimiento de Venus. Son cuadros con una simbología muy complicada. Hay que verlos de izquierda a derecha para irlos leyendo también. Los dos estaban juntos. Y al final todos transmitían siempre el mismo mensaje, el nacimiento de Venus, que la vemos, si os acordáis, está llegando a tierra, desnuda, acaba de nacer, pero ya la está esperando en la orilla una figura con un manto, porque la va a cubrir inmediatamente. Tú no puedes ver a Venus desnuda porque es como ver, digamos, a la divinidad, y eso no está hecho para ojos mortales, va a ser inmediatamente cubierta, ¿no? O sea, todo tenía una simbología neoplatónica preciosa. Entonces, ha sido para mí muy bonito el sumergirme en todas esas historias. Y ahora voy a visitar estos jardines y, por supuesto, que...
Te los miras de una otra manera.
Sí, pero bueno, me siguen faltando... Yo no entro allí porque, además, todo ha cambiado de sitio, ya no, nadie te espera para que te detengas. Y
no tenim temps de parar-nos avui.
Hice un amago de visita neoplatónica, entre comillas, en la villa d'Este, y bueno, luego en el libro lo cuento y me río de mí misma porque me sentí ridícula, porque había que llegar donde una ninfa que está dormida, quedarte allí, prepararte, y cuando yo estaba allí delante de la ninfa dormida, me entró un autobús lleno de gente con la banderola y todo el mundo hablando y tal, me rodearon. Y dije, bueno,
concentración
de visita cero, ¿no? Neoplatónica, nada. Entonces me metí en la villa, hice lo que pude y así todo es maravilloso. Porque nos han legado tanta belleza que es maravilloso.
En tot cas, el llibre, si teniu ganes de llegir-lo, és força interessant per les dues vessants. Aquesta vessant d'explicacions al voltant del misticisme i de tota aquesta... religiositat o tota aquesta simbologia que hi ha relacionada amb l'aigua i tot el que l'envolta, però també perquè ens ofereix diferents punts de visita a nivell turístic que també són molt interessants i a més em fa,
sí, bueno,
em fa una reflexió també i una explicació d'algunes villes sobretot
de, molt
destacades.
Hemos hablado de misticismo, ¿no?, en estos jardines, pero en el capítulo que dedico a Roma, el barroco es puro erotismo y Bernini es puro erotismo, entonces es todo sensualidad, es lo contrario. Bueno, lo contrario no, porque en los jardines renacentistas, por supuesto, pero con Bernini ya entras en otra órbita absolutamente de celebrar la vida, la sensualidad, en fin, que ha sido...
I amb l'aigua també com a protagonista,
exacto,
perquè són fonts, també,
exacto,
al final són grans escultures,
exacto,
però que on l'aigua hi té un paper importantíssim a l'hora,
sí,
de poder també gaudir d'aquella obra escultòrica.
I
no?
M'he permitit fer una al·lusió a una seqüència cinematogràfica icònica, que és en La Dolce Vita, esa imatge de Marcello Mastroianni i Anita Ekberg, con ese vestido, palabra de honor, tan maravilloso... Y yo los presento como un fauno y una ninfa, que es lo que son, ¿no? Y bueno, luego es muy divertido leer la historia de cómo se filmó, porque era invierno y bueno, ella era sueca, pero Marcello Mastroianni se le nota con una cara de... porque lo hicieron meterse en la fuente, no le hacía ninguna gracia y está todo el tiempo... ni siquiera cuando la tiene así, ya que la va a besar...
Posa bona cara.
Anita ni siquiera se pone buena cara, y ella le está llamando, Marcello, vieni, vieni. Pero bueno, es maravilloso, porque cuando vas a la Fontana de Trevi, los vuelves a ver, ¿no? A esa pareja maravillosa.
La Maria apuntava també una mica aquest apunt, no?, de sensualitat que hi ha en moltes d'aquestes escultures, però sovint l'aigua també l'associem, no?, a moments...
Totalmente.
Que tenen a veure amb aquest erotisme, amb aquesta sensualitat.
Darte un baño en el mar, darte un baño en un río, es pura sensualidad, sentir el frescor, no?, se hace calor, cómo te va, no sé, es algo maravilloso, nadar, lanzarte al agua, meter la cabeza, es... volver a recuperar el animal que llevamos dentro y que lo llevamos totalmente atado, ¿no? Y recuperar al niño. Si os fijáis, si vais a una playa o vais a un río, la gente se pone a jugar enseguida. Cogen pelotas, se tiran al agua, gritan, se ríen. ¿Por qué? Porque junto al agua nos sale el niño otra vez. Y es algo absolutamente maravilloso, ¿no? Y fascinante. Entonces, no sé, es ese aspecto que tú dices... no sé, yo cuento que yo aprendí a nadar en un río y para mí se me ha quedado, ¿no?, ese olor que hay en las riberas, ¿no?, que es el olor de los chopos, de la vegetación, del agua, de los insectos, de todo. Para mí es uno de los olores más no sé, más sensuales que existen, ¿no? Si hubiera una colonia olor a río, yo la llevaría. O el olor a salitre, ¿no? Yo en el norte me acuerdo, mi madre cuando me llevaba a la playa en no sé, en Laga, cerca de Guernica, me acuerdo que íbamos caminando y ese olor cuando baja la marea, ¿no? Que es una mezcla de salitre, de algas, de animales, de peces, de... Es también para mí de los dos olores de agua, ¿no? La dulce y la salada, son los más, no sé, los que más adoro, ¿no? En este mundo.
Ens queden uns 15 minutets
aproximadament. I també m'agrada l'olor a vi, no? Ojo. Això... Que aquí estamos hablando del agua,
però de fet, per
rodeados
vi,
de vino
però per
maravilloso.
Però per fer vi cal l'aigua, també. Cal, vull dir, no només per fer créixer el
es que
raïm, sinó per
todo.
Fer el vi pròpiament.
Hace falta para todo.
Com deia, ens queden uns 15 minutets. No sé si hi ha algú que vulgui adreçar-li alguna qüestió, fer-li alguna pregunta, fer-li algun apunt.
O contar-nos sí, alguna història
o
que hagués tenido.
Que té, pot tenir a veure amb l'aigua o no, amb el vi
o
també.
O el vi, amb el vi.
Vull dir, si exacte. Algú té intenció, doncs pot aixecar la mà un moment i el Jordi us acostarà el micròfon i podeu... Mira, per allà...
Hola.
Ui.
Bona tarda.
Abans parlava de...
Hola, Roger.
Abans parlava de la Fontana di Trevi, deia que és una plaça molt petita i que ara és gairebé impossible accedir perquè està plena de turistes. Aleshores, la meva pregunta... A més, també parlava de la Via d'Este, que quan estava visitant i va arribar un autobús ple de turistes. Aleshores, vull preguntar si creu que avui dia la massificació turística de segons quins llocs pot fer perdre l'essència de llocs com podria ser la Fontana di Trevi. Gràcies.
Hombre... yo he intentado ir a la Fontana de Trevi a todas las horas del día. He ido a las 2 de la madrugada y está así. A las 6 de la mañana está así. Pero bueno, y luego he presenciado ese rito tan bonito que es cuando la detienen el agua, la vacían, recogen las monedas, que sacan un dineral, pero unos dinerales, que además lo destinan a alguna obra muy, muy, muy buena relacionada con niños, me parece, o con algo así. Y es muy bonito porque cuando la fuente está seca, la gente habla muy bajito. Están ahí todos esperando. Y de repente, cuando ya van los técnicos, ya lo han puesto todo, lo vuelven a conectar y tal, y surge ese surtidor enorme, ¿no? De Poseidón, ya otra vez desata las aguas y tal, y todo el mundo otra vez empieza a gritar y a reírse y a hablar, a tirar las monedas. No sé, hay muchísima gente, pero... ¿Qué quieres que te diga? Pues para mí sigue conservando la magia, porque es tan bella, es tan impresionante, que bueno, hay que un poco aceptarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, hay lugares como que sí, que es difícil encontrar la magia, pero hay que hacer un poco o viajar fuera de temporada, aunque yo creo que ya eso también se va a acabar. Viajar en pleno invierno, yo qué sé, pero no sé. Yo creo que...
Bueno, es complicado trobar aquest espai pel recolliment que tú deies, ¿no?
Sí, pero también digo una cosa. La fuente de los cuatro ríos, ¿no? Que está en la Piazza Navona. Hay gente, pero es tan bella la plaza, es tan bella la fuente, que te sientas allí y, no sé, yo me olvido de todo. Y solo me doy cuenta del lugar tan maravilloso que es, cómo ha sido antes, cómo se ha ido transformando ese lugar. Cómo... En el siglo XVIII la inundaban, la llenaban de agua y las carrozas de los nobles la cruzaban y saltaban y mojaban, ¿no? al pueblo que estaba por allí mirando. No sé, son lugares que tienen tanta potencia que yo creo que es muy difícil que los... Pero bueno.
Encara que hi hagi massificació turística.
Es duro, sí, lo que, pero claro, todos vamos y a todos nos gusta ir y pero bueno, también he encontrado sitios, que estoy sola.
Tenim entonces... una altra.
Hola, Maria. Buenas tardes.
Hola, Àngels.
Que et volia donar les gràcies per aquesta tarda, aquesta ocasió d'escoltar-te i és un plaer llegir els teus llibres, hi ha moltes persones que et seguim,
moltes
perquè
gràcies.
És una combinada molt important entre la teva percepció del món i la teva riquesa cultural, no? I això crec que és aquesta combinació la que està fent que els teus llibres, que teòricament som com minoritaris, estiguin tenint un, tanta, no? Tanta, arriben a tants lectors, no? I una cosa que m'agrada molt d'aquest llibre de l'aigua és que tu fas una, que és el que et volia comentar, que fas una referència al concepte sagrat de la natura, que ho has comentat ara, no? De la naturalesa, el món antic, que em recorda molt a la Marguerite Jürgener, o sigui, l'altra persona que li vist transmeta molt aquest sentiment sagrat que té espiritual la naturalesa i que hem perdut nosaltres. Tu m'ho fas, quan et llegeixo, em fas abocar una mica això. És una escritora per tu de referència o no necessàriament?
Bueno, tuve una época que la leí mucho y leí, ¿cómo se llamaba? Opus Nigrum, que me encantó, Alexis o el ardor y, por supuesto, Memorias de Adriano. Luego la dejé porque ella también, ¿no? Todos estamos un momento y luego todo pasa, ¿no? Pero ahora he recuperado Memorias de Adriano con este Fantástico. Libro, porque Adriano es mi emperador favorito y ella es como si, lo digo al principio, ¿no? ¿Cómo surgen los libros? Su libro Memorias de Adriano surgió por una especie de posesión. Ella lo cuenta, que su padre la llevó cuando tenía 12 años a la Villa Adriana en Tívoli y se quedó, bueno, le impresionó, se quedó ahí con el personaje y digamos que toda su vida fue con ella. Y ya cuando tenía, yo creo, 40 y tantos años, ya vivía en Estados Unidos, subió una noche a un tren para ir de punta a punta, de mar a mar, y dice que escribió Memorias de Adriano en 3 noches en estado de trance. Eso es algo, o sea, como si el emperador se hubiera presentado allí en el vagón y la hubiera, bueno, abrazado y le dictaba, ¿no? Entonces, eso me impresiona mucho, porque qué suerte, ¿no? Sí, sí. Tuvo Margarita Jürgener, porque además le quedó un libro maravilloso y sobre todo está lleno de sensualidad, porque Adriano era un emperador que primaba la belleza por sobre todas las cosas, ¿no? Era un filoheleno, un gran amante de Grecia, embelleció a Atenas muchísimo y luego tuvo esa historia de amor tan maravillosa con ese muchacho Bitinio que murió en circunstancias muy raras, ahogado en el Nilo, ¿no?
Antino, sí.
Antino y
porque ella la había visto la escultura, una escultura de Antino en la villa de Adriano tarde.
Claro.
Entonces se quedó.
Claro.
Sí. Todas estas notas que pone al final de las Memorias de Adriano.
Esas notas son maravillosas, sí.
Es extraordinaria.
Sí, sí, me las he. Sí, no, ya me las he zampado, sí.
No sé si hi ha algú més que vulgui comentar alguna cosa. Si no, aniríem acabant.
Si no, passem directament al tast.
Jo abans, però voldria recuperar una part del llibre. Ah, per allà.
Sí, s'ha comentat la importància de l'aigua en les societats grega, la que seria la part de Roma. Després hem anat al Renaixement, però clar, hi ha el periple de l'època medieval, que és com sí. Que sempre es diu, no?, que és com una mica la part fosca. Aquí la importància de l'aigua, què ens podries dir també? Va ser una involució o realment sí que
Absolutamente
tenia
no.
presència
no,
no. l'aigua?
Muchas veces me preguntan, ¿no? Porque claro, yo sobre el agua podría haber escrito un libro de 3.000 páginas, ¿no? Entonces, bueno, lo acoté y me suelen preguntar mucho por el mundo árabe, por supuesto, porque son unos genios también de la hidráulica. No tienes más que ir a los jardines de la Alhambra, al Generalife, y te quedas. Claro, esa gente vino del desierto, se encontró con todo el agua que les llegaba de Sierra Nevada y se volvieron locos y supieron además hacer cosas maravillosas con ella, ¿no? Entonces, por un lado me preguntan, ¿no? También me preguntan por el mundo medieval. El mundo medieval lo desconozco mucho más, porque lo he tratado menos, lo he estudiado menos. Me siento más cómoda en el mundo clásico, pero en el mundo medieval, si haría un apunte, lo haría a esas maravillosas fuentes de los monasterios. Por ejemplo, ahora estoy acordándome del de Santes Creus, ¿no? La fuente que hay, esa tan bonita, llena de musgo. Esas fuentes que servían para purificarse a los monjes antes de entrar en la iglesia, ¿no? Y luego me imagino que existirían fuentes en todos los pueblos y tal, pero no es una época que la tenga especialmente así trabajada como para... Solo te haría este apunte, ¿no? De las fuentes de los monasterios.
Es que a mí sí que me apasiona el mundo medieval y sí que es verdad que estudias mucho, pero cuando pienso en el agua, tampoco no. Aparte del pozo, ¿no? El pozo, claro. Tienen ríos, incluso las fortificaciones tienen agua alrededor para protegerse. Pero más allá de esto, tampoco, o sea, siempre ha proliferado, ¿no? De que era una sociedad que no, que la parte de la higiene no la tenían muy trabajada. No. Incluso, ¿no? Las claro. cloacas, el sistema de cloacas que en la época romana estaba tan bien ideado y trabajado, en el caso de la época medieval, los barrios, justamente uno de los problemas que tenían era la higiene del claro. propio barrio en sí, ¿no? De las heces y todo.
Y no habría baños tampoco públicos.
Claro, por eso te preguntaba.
Por el poder de la iglesia, quizá, claro. ¿no?
Y por eso te preguntaba, porque, claro, es algo que digo, ¿por qué se llegó a este extremo, ¿no? De una época tan gloriosa del agua como en la época romana. Yo entiendo que es verdad que empezaron como a protegerse mucho con las murallas, haciendo torreones y demás, pero eso no quita que tú no puedas mantener el agua como un elemento esencial, ¿no?
Pues ahí tienes un tema para estudiar. Y luego nos lo cuentas.
Porque... D'aquí uns anys el llibre...
Exacto. Aguas medievales. Pues no, tiene que ser interesantísimo, precisamente igual por la ausencia del agua. Ah, dices que haga un añadido, vale. Me están diciendo esto, el mundo árabe, ahora el medieval, uf. Es que hay muchísimo, el agua es, pero es que es inmenso el tema, y es maravilloso, ¿eh?
Si us sembla, acabaríem, volia recollir un paràgraf del llibre que també em va semblar com, que podia ser, no?, com un apunt o com un resum del que s'hi diu, y digo así, digo, en todas las culturas los jardines aparecen como refugio contra la intemperie mundana. Son el sueño humano más bello, lugares ideales, islas de paz, artificios concebidos para recrear la antigua edad de oro y resguardarse de los males del mundo. Son espacios de meditación, silencio y recogimiento, lugares, como escribió Rilke, en el que la interioridad se convierte en mundo y donde el mundo se interioriza. Los jardines son paisajes terrestres, pero si se les añade la presencia de agua, se transforman en algo fértil y gozoso que nos hace sentir misteriosamente felices. El agua nos tranquiliza y al mismo tiempo nos llena de vida y de júbilo. Junto a ella nos sentimos a salvo. Per mi era una miqueta...
Qué bonito.
No sé qui ho ha escrit, però...
Es bonito.
Per mi em semblava que era una mica...
Es que los jardines es otro tema maravilloso, es inagotable. Yo me pasaría ahora la vida escribiendo sobre jardines y así los visito, ¿no? Es maravilloso. Entrar en un jardín es eso, entrar en un mundo muy especial, ¿no? Por eso los construimos, ¿no? Para protegernos. Hasta el más pequeñito con el olivo ahí en el medio del césped, son lugares mágicos, ¿no?
Y particulars.
Exacto.
Ho deixaríem aquí. Moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat avui aquí al celler Eudald Massana, Sant Pau d'Ordal. Hem pogut parlar una miqueta d'aigua i ara, com dèiem, seria moment de fer una mica de degustació de vi i cava i, com dèiem, també acompanyats de formatges amb xerigots. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tothom.